Muy buenos días. Antes de que tome su asiento, ¿por qué no se da una media vuelta a su derecha, a su izquierda? Salude a las personas que están a su lado. Usted que nos sintoniza en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia de New Hope en español. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y alce sus manos. Padre, qué bonito es afirmar tu gracia, tu amor, tu bondad hacia nosotros. En realidad somos un pueblo de Dios, representando más de 15 países, representando muchas y varias experiencias y tradiciones. Señor, estamos unidos por medio de la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, pedimos que prepares nuestros corazones. Ya te hemos entonado alabanzas. Prepara nuestra mente para recibir la palabra esta mañana. Bendice a nuestra hermana Denise, que se encuentra con COVID, la hermana Xochitl también, Señor, y muchos más, Padre Santo, que no han podido estar con nosotros. Ahora, Señor, bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Queridos hermanos, de nuevo es un privilegio estar con ustedes y compartir la palabra del Señor para nuestras vidas esta mañana. Mientras que usted abra su Biblia, vamos a considerar el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. Y es muy rara la vez que vamos a iniciar una serie de sermones empezando en el libro de Apocalipsis, especialmente en el último capítulo de la Biblia. Pero allí deberíamos que considerar nuestra atención esta mañana. En las próximas semanas voy a tomar un tiempo para hablar sobre valores de la iglesia de New Hope. ¿Hacia dónde queremos ir? Y es importante que usted sepa, porque más pronto vamos a dar una oportunidad para clase de membresía. Hay varios de ustedes que ocupan y desean conectarse, conocer más acerca de la iglesia. Es importante. Es como entrar en un matrimonio, ¿no? Usted se va a comprometer con alguien. Usted quiere conocer de su vida, sus gustos, sus disgustos, las expectativas, los sueños, los anhelos. Y hablando de sueños y anhelos, a ver, ¿cuántos de ustedes han ido a un crucero? A ver, son algunos de ustedes. Interesantemente, yo no he ido en crucero. Es más, Xochitl y yo hemos hablado de ir a un crucero y tenemos planes en el futuro de ir. Y quizás estamos esperando una oportunidad muy buena para aprovechar. Pero yo tengo entendido, y ustedes que han ido a un crucero me pueden corregir si estoy equivocado. Pero cuando yo pienso en un crucero, yo pienso que uno va a pagar una cierta cantidad de dinero y que va a subir, ¿no? Va a abordar un barco y, pues, a lo que yo tengo entendido y mis expectativas, ¿no? Es pagar un precio por precio cumplido, o sea, servicio cumplido. Uno paga y pues puedes comer la comida que quieras, puedes hacer las diferentes actividades que tienen en el programado, en lo que es el crucero. Y bueno, pues uno tiene esa anticipación, ese anhelo de que voy a poder descansar. A ver, de los que han ido al crucero, ¿eso es así brevemente más o menos? Sí, por ahí voy. Veo las cabezas que están afirmando que sí. Cuando usted piensa en el cielo, ¿qué piensa? ¿Qué viene a su mente? Para mucha gente, cuando ellos piensan en el cielo, piensan no más lágrimas, no más dolor. Otros piensan, ya lo hice, ya estoy la seguridad en la eternidad, ya no hay más que hacer, al fin todo se acabó, ya vamos a entrar en gloria y vamos a entrar en un descanso eterno. Muy parecido a un crucero, ¿no? Pero yo quiero considerar algunas cosas y dejárselas plantadas en su mente y en su corazón acerca del capítulo 22 de Apocalipsis. Porque el capítulo 22 continúa, los primeros cinco versículos continúan de lo que es el capítulo 21. El capítulo 21 nos da un retrato de lo que es la nueva Jerusalén, o sea, el más allá. Por favor, no agarre sus datos de la novela o de lo que dice la comadre o porque el compadre dice esto o sotano o fulana o mangana dicen esto. Vaya la palabra de Dios. Lea por sí mismo lo que se nos ha dado a través del tiempo. La descripción que el apóstol Juan había recibido de aquel ángel que fue enviado por el Señor Jesucristo mismo. Si vemos unos cuantos datos del libro de Apocalipsis, deberíamos que recordar que el libro de Apocalipsis quiere decir, o sea, es un verbo que quiere decir abrir o dar a revelar. Entonces, para nosotros, lo primerito que cuando pensamos en el libro de Apocalipsis, debería que ser un libro que debería que ayudarnos a abrir nuestro entendimiento, abrir nuestra vista y escuchar. A ver, agarre sus oídos esta mañana. Ah, qué bueno. A ver, toque sus ojos. Ok, tenemos ojitos y tenemos orejas. Y cuando escuchamos y leemos el libro de Apocalipsis, deberíamos que abrir, escuchar, poner atención a este manifiesto que se nos está dando a través del apóstol. Deberíamos que también recordar que no deberíamos que divorciar lo que se dice con la persona que lo escribió. Deberíamos que considerar, por ejemplo, en el año 95, ¿qué eran las cosas que estaban aconteciendo? Bueno, si hace un poco de investigación, va a descubrir que era durante el reinado del emperador romano Tito Flavio Domiciano. Y si hace un poco de análisis de quién era este emperador romano, pues uno solamente llega a descubrir que hizo cosas muy malas. Y parte de lo que él hizo, él se nombró como el Señor y Dios, y requería que todos lo adoraran y le reconocieran como divino. Bueno, quizás no todos se doblaron las rodillas y afirmaron que este emperador era Señor y Dios. Sin embargo, vemos que Tito Flavio empezó a perseguir a los creyentes, por el cual al apóstol Juan lo sentenció a una isla que se llamaba Patmos. Entonces había una agresión, un disgusto hacia esos que se llamaban del camino o cristianos, porque ellos adoraban al Señor Jesucristo y afirmaban que Él era el Señor. Y este emperador deseaba tener esa gloria por sí misma. También sabemos que el libro de Apocalipsis fue escrito a las siete iglesias de Asia Menor. Es importante recordar eso, y cuando usted tenga tiempo puede leer desde el capítulo 2 y capítulo 3 de lo que es Apocalipsis, y hay ciertos mensajes allí que fueron dados a la iglesia para poder contextualizar un poco más lo que se estaba comunicando en este gran libro de profecía. Yo sé que muchas veces un fulano un día me dice: pastor, yo quiero saber todos los misterios del libro de Apocalipsis, el dragón y la bestia, y quiero saber del milenio y quiero saber esto. El tipo no sabía que la esposa me había hablado. Pastor, debes hablar con mi esposo, se está portando muy mal. Le dije: amigo, antes que Dios te deje conocer sobre el dragón y la bestia, creo que Dios quiere que pongas atención a los detalles domésticos del hogar. A veces queremos conocer los misterios de Dios, cuando el mensaje detrás del libro de Apocalipsis que se le dio a las siete iglesias trata con temas muy serios que acontecen en el día de hoy. Una actitud pasiva, una pérdida de valores cristocéntricos, el sincretismo que penetra las ideas y mezcla lo que es la palabra de Dios con otras formas y otros pensares religiosos o sensuales. Pero también habla sobre una fidelidad, una perseverancia, una dedicación y lealtad a creer en la palabra de Dios. Y yo creo que a eso es lo que Juan estaba llegando a esos creyentes del día, bajo persecución, bajo viviendo la tensión y el rechazo de una sociedad. Y el apóstol Juan le dice a estos hermanos: permanezcan fiel, perduren, que sigan constantes en el Señor, y la fidelidad hasta el fin les dará acceso a la corona de la vida. No está diciendo que tienes que trabajar tu salvación. En otras palabras, lo que sí está diciendo es: ya que eres creyente en Cristo, perdura en el camino. No te fijes hacia la izquierda ni a la derecha. Fija la vista en Cristo. Ve en pos de Cristo. Ve en pos de aquel que es el consumidor de nuestra fe. Y eso es el llamado que yo quiero dejar en su corazón esta mañana. Ahora, vamos a considerar los textos de hoy. Apocalipsis capítulo 22. Versículos 16 y 17, y hay mucho que desglosar aquí, y espero que yo pueda hacerlo en unos 20 minutos. Pero mire lo que escribió aquí el profeta, dice el apóstol, dice: yo Jesús, note bien la gramática. ¿Quién está hablando aquí? Dice: yo Jesús. ¿Quién asume usted que está hablando aquí? El Señor, ya sea que el apóstol escuchó lo que el Señor estaba diciendo o el Señor mismo está hablando, es cuestión de debate. Pero aquí la palabra de Dios nos dice: yo Jesús he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje. ¿Para quién? Para las iglesias, plural. O sea, la intención del libro de Apocalipsis no es de que una persona lo lea, sino un grupo comunal, un grupo colectivo en varios lugares geográficas, o sea, las siete iglesias de Asia Menor. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Qué mensaje tan sencillo? Ven, a ver, diga eso conmigo: ven. Que todos los que oyen esto digan: ven. A ver, diga eso conmigo otra vez: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Hermanos, esto es la palabra de Dios, leído y escuchado para nuestro beneficio. Usted, amigo que está escuchando en el internet, escuche bien como descrito el apóstol Juan. El espíritu y la esposa dicen: ven. Ahora, de nuevo, uno tiene que recordar. Quiero dejarle quizás estas cuatro cosas bien rápidas para nuestra consideración de lo que estamos leyendo esta mañana. Primera cosa que vino a mi pensamiento cuando yo estaba leyendo esto, es esta: las profecías son dignas de confianza. Las profecías son dignas de confianza y deben ser creídas y obedecidas. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, vaya conmigo rápidamente a Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice: esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató, note bien lo que dice, con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios, y note bien, el testimonio de Jesucristo. Aparte de eso, hay algunas cosas que uno debe notar de esas profecías que leímos en Apocalipsis capítulo 22, versículos 16 y 17. Él dice: yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Esos son alusiones al Antiguo Testamento. Yo quiero darle a usted esta mañana algunos pasajes, no tengo tiempo de leerlos todos, pero algunos pasajes para su consideración de lo que está hablando aquí la palabra de Dios, y para ver y estar más seguros, tener más confianza de que esto no es un misterio o algo tan simbólico como muchas veces lo hacemos parecer. Sin embargo, tiene un fundamento desde la antigüedad y desde las escrituras del Antiguo Testamento. Note bien, cuando el Señor dice: yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono, uno tiene que regresar a 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 al 16, y el versículo 12 dice: pues cuanto mueras, hablándole el Señor a David, haciendo un pacto con el rey David, le dice: pero cuando tú mueras y serás enterrado con tus antepasados, note bien la profecía, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. En Isaías 11, versículo 1, el profeta Isaías, 7 siglos antes que viniera el Señor Jesús, le dice, hablando y describiendo sobre el retoño del linaje de David, versículo 1, del tocón de la familia de David saldrá un brote, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y luego, si usted observa el versículo 10 en Isaías 11, dice: en ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. ¿De quién cree que se está refiriendo esos versículos? Del Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos confianza y observemos que las profecías desde el Antiguo Testamento son dignos de confianza. De nuevo, vemos en Apocalipsis 5:5. Mire lo que dice Apocalipsis 5:5. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Una visión cósmica que Juan estaba viendo en los cielos, el trono y al cordero que estaba en el trono. Lamentación, porque no había nadie que pudiera abrir los rollos o quebrar los sellos. Y aquí da la respuesta: hay uno que es digno, que es el heredero de David y ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. Gloria a Dios por su palabra. De nuevo, regresando aquí al mismo capítulo 22 de Apocalipsis, leemos en el versículo 6, 7 y 16. Entonces el ángel me dijo, en el versículo 6 del capítulo 22 de Apocalipsis, entonces el ángel me dijo: todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios que inspira a sus profetas. ¿Quién inspira a los profetas? El Señor Dios. Dice: el Señor Dios que inspira a sus profetas ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. Miren, que yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen. Voy a volver a repetir eso. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Versículo 16: yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Gloria a Dios. Hay mucho que puedo decir acerca de eso y el tiempo no me permite. Segundo, Jesús es digno de nuestra alabanza y adoración. Voy a volver a repetir eso. Jesús es digno de nuestra alabanza y adoración. Rapiditamente, sí. Él, Jesucristo, es digno de nuestra alabanza y adoración. Porque Él es preeminente, absoluta. Y Él es el único heredero por derecho propio, según Colosenses 1:15. Él es el primogénito de todos los que han resucitado. Y observe estas afirmaciones del apóstol Juan. De nuevo, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, Él es el testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Jesucristo. De estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. ¿Quién es el gobernante de todos los reyes del mundo? Jesucristo. Toda la gloria sea a Él que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Versículo 6. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Apocalipsis 5, capítulo 5, versículos 12 y 14. Dice: ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Versículo 13. Y entonces oí toda criatura del cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar cantaban: bendición, honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. De nuevo, Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 al 14 nos dicen: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el final. Mire lo que dice el versículo 14: benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Eso, este último escritura que leímos es una doxología. Y si usted observa ese versículos en capítulo 5, versículos 12 y 14, usted va a encontrar siete calidades de Dios y del Cordero que demandan nuestra exaltación. Es importante observar esto. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la iglesia a adorar a Dios, deberíamos que llegar con una actitud de exaltar al Dios. No está cantándole a Edwin. No está cantándole al pastor. Espero que no le esté cantando a la persona a su derecha y a su izquierda. Decía el salmista: cuando yo entre por tus puertas y en tus atrios, alzaré mi voz y te declararé alabanzas y bendición. Eso debería que ser nuestra postura cuando nos congreguemos así corporalmente. Alabar y exaltar el nombre de Cristo Jesús. Tercero, la invitación a beber del agua de la vida. Usted sabe, todas estas descripciones que uno empieza a leer en Apocalipsis capítulo 22. Algo muy fascinante de esto. Quisiera compartir que usted entrara a mi mente un minuto. Yo estaba leyendo esto y lo primerito que brincó cuando yo estaba leyendo del río de agua de viva y el árbol de la vida. ¿Qué cree que me recordé? Me recordé todo el narrativo de Génesis capítulo 2 y 3. En el jardín del Edén. En ese jardín de Edén había de todo. Note bien, el lenguaje que está usando aquí el apóstol Juan es lenguaje que se encuentra tanto en Isaías capítulo 51 versículos 1 al 3. Yo solo voy a leer el versículo 1. Alguien que tenga sed, venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. Usted y yo ya hemos dadole vueltas al circo varias veces en esta vida. No hay nada gratis en esta vida. Y como que tenemos un poco de incredulidad cuando escuchamos que algo es gratis. No es el caso con la gracia de Dios. Apocalipsis 22 versículos 1 y 2 y versículo 17 de nuevo. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Note, ¿de dónde proviene? ¿Dónde está el génesis de la agua de vida? ¿De dónde viene? Del trono de Dios. ¿Y de quién más? Y del Cordero. Ahí están las escrituras. Y dice: fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida. ¡Wow! ¿Quieres saber algo muy interesante? Yo no tengo tiempo para, pero esto me llamó mucho la atención en el versículo 2. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto. Y una cosecha nueva cada mes. Y luego dice esto: las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Wow. Yo sé que hay muchos de ustedes que les gusta el té y las hierbas y diferentes tipos de tés. Pero qué fascinante eso, ¿no? Miren lo que el Señor Jesús le dijo a la samaritana en Juan capítulo 4 versículos 10 al 14. Jesús contestó a la samaritana y le dice: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Sabe, mucha gente no entiende lo que Dios desea regalarles. Viven una vida tan religiosa. Nunca están contentos, siempre están desgastados, siempre están viviendo en frustración porque no llegan a entender el regalo que Dios tiene para ellos. Y es lo que Jesús le estaba diciendo a la samaritana. Y luego le dice esto: mire, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estarás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Quién desea agua viva? Yo hasta alzo los pies. Yo quiero agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar esta agua viva? Y el Señor dice, además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien él nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Y mire lo que Jesús le contestó ahí en versículo 13 y 14. Jesús contestó, cualquiera que beba esta agua pronto volverá a tener sed. Pero, versículo 14, todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. ¿De qué tiene sed esta mañana? ¿De ser abrazada por un hombre? ¿De recibir las cariñas de una mujer? ¿De qué tiene sed? Yo le pudiera decir, yo tengo sed del agua que da viva, agua que da vida, y jamás volveré a tener sed. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Jesús mismo dijo, si tienen sed, vengan a tomar de esta agua. Finalmente, quiero dejarles con esto. Nuestro servicio es parte de nuestra adoración. No escuché muchos améns ahí. Nuestro servicio es parte de nuestra adoración. Si usted no está sirviendo, pregúntese por qué no. ¿Qué es su excusa? ¿Tengo que trabajar? Déjeme plantarle algo más. Mire, déjeme terminar esto. Nuestro servicio es parte de nuestra adoración. La expresión suprema de nuestra entrega personal al Salvador. Mire, observe el versículo 3. Y si usted usa la nueva versión internacional, o usa la Reina Valera, o usa la nueva traducción viviente, o la Biblia de las Américas, mire lo que dice. Mire, nueva versión internacional, dice, y no habrá maldición. Versículo 3 del capítulo 22 de Apocalipsis. Y no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Mire cómo dice la Reina Valera, el mismo versículo, Apocalipsis 22, versículo 3. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos lo servirán. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Y no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Y mire cómo dice la Biblia de las Américas, mismo versículo, Apocalipsis 22, 3. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Hágase una pregunta, ¿por qué unas traducciones dicen y lo servirán y otras traducciones dicen y lo adorarán? ¿Por qué dice eso? Porque allí, si usted estudia el lenguaje original, la palabra servir está muy conectada con la palabra adoración. Es más, si no me cree, observe rápidamente conmigo. Ya vamos a terminar, voy a aterrizar este avión pronto. Vaya conmigo rápido a Apocalipsis 7:15. Apocalipsis 7:15, mire lo que dice ahí este texto. Dice, por esto están delante del trono de Dios y servirán o sirven. ¿Con qué frecuencia sirven? Día y noche. O sea, si nuestra adoración y nuestro servicio a Dios no va a terminar aquí en este lado de la eternidad. Y si usted no está sirviendo a Dios en este lado de la eternidad, ¿qué va a hacer del otro lado de la eternidad? ¿Qué le va a decir al Señor cuando llegue al cielo? Estoy de vacaciones. Estoy Quiero descansar, Señor. Ya trabajé mucho. Ya no quiero hacer nada. Pues, ¿qué hiciste en este lado de la eternidad? Un concepto muy, muy, muy radical, hermanos. Yo no tengo tiempo de desglosarlo. Quiero finalizar con este versículo de la Biblia que tocó mi corazón. Y yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Y luego quiero regresar a este pensamiento. El pensamiento del crucero. Pero mire lo que Pablo le dijo a los creyentes en Roma. Romanos 12, versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos. ¿A quiénes? Amados hermanos. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo ¿a quién? ¿Al pastor? ¿A la iglesia New Hope? Dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y luego mire lo que dice el texto. Que sean un sacrificio vivo y santo. Y la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No se engañe, hermano. Por eso usted escucha vez tras vez que el pastor está diciendo, ¿por qué no sirve? ¿Por qué no se conecta? ¿Por qué no hace? Porque no soy yo quien lo está diciendo. Luego dice el texto en Apocalipsis, el que tenga oídos que escuche lo que el Espíritu habla a la iglesia. ¿Está escuchando? Hermanos, es tiempo de ya salir de las niñeces, es tiempo de salir de las actitudes malas. Ay, no me gusta esto, no me gusta. Sálgase de eso y ponga la vista en Cristo. Y empiece a expresar su servicio a Dios por medio de un acto de adoración. Exaltemos, póngase de pie conmigo esta mañana. Exaltemos el nombre de Cristo. Yo no sé dónde estás tú en tu vida espiritual, pero yo sí te puedo decir esto. Aquí esta mañana tenemos varias maneras que usted se puede conectar. Todos nosotros estamos en este crucero que se llama la vida en pos de Cristo. Estamos en un crucero, hermanos. Mi pregunta para usted, ¿es usted parte de los marineros, de los cocineros, de los que están trabajando en este crucero que llamamos la vida, o está usted de vacaciones? Déjenme decirle, hermanos, queremos invitarle esta mañana, el 18, el próximo domingo, tenemos una conexión de un evento de conexión. Al salir de este servicio, a la mesa, inmediatamente a su izquierda, hay una mesa. Inscríbase. El domingo que viene tenemos la clase de vivir con propósito. A las 9 de la mañana, venga a descubrir cómo Dios lo ha formado a usted. Ay. Espero que todavía estén interesados estos hermanos. Tenemos 4 personas, 3 hermanos y una hermana que quieren ir a la prisión federal. Si usted en esta mañana quisiera ir a hablarle a los prisioneros de Cristo, hable conmigo. El 15 de este mes tenemos entrenamiento de 1 a 4 de la tarde. Es esencial que tome el entrenamiento. Finalmente. Hermanos, mi corazón como pastor, ustedes que me conocen ya a tiempo, usted sabe, me falló el corazón físicamente en el 2018. Entonces yo tengo un marcapaso. Déjeme decirle esto. Servir a Dios es difícil. A veces es muy laborioso. Pero déjeme decirle algo que muchas veces no expresamos. También es gozoso y lleno de bendición. Padre, en esta mañana, al concluir esta enseñanza, al concluir nuestro tiempo, Señor, pedimos que hables a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a tomar el próximo paso. En esta mañana, Si tengo necesidad de ti, quiero aceptarte, quiero confesarte como Señor y Salvador. Segundo, Señor, quiero conectarme más a un pueblo. Quiero establecer raíces y ya estar brincando de iglesia en iglesia. Quiero conocerte más. Padre, en esta mañana queremos exaltar al Cordero. Queremos exaltarte a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, en tu precioso nombre. Amén.